Bona nit, benvinguts al Museu del Disseny i benvinguts en aquesta tercera i darrera conferència organitzada arran de l'exposició Adolf Loos, que per cert, aprofito per dir-los que el dia 25, és a dir, diumenge de la setmana vinent, tancarem l'exposició, vull dir que si la volen tornar a veure o si no l'han vista, aprofitin perquè estem a la recta final. En tot cas, comencem aquesta darrera conferència, com deia. Avui tenim com a convidat Andrés Alfaro Hoffman i el seu perfil de dissenyador d'interiors, interiorista i alhora de gran col·leccionista d'objectes per viure, d'objectes quotidians, el seu coneixement des de l'òptica de l'arquitectura i dels interiors del cas Loos, com diu el títol de la seva intervenció, sumat no, en aquesta vocació de cercar objectes, aquests objectes també com els de Loos, en diferents àrees, però com els de Loos de la vida quotidiana, ens van fer pensar, coneixent tot aquest perfil, que Andrés Alfaro ens podria aportar una visió molt diferent, segurament, de les dues anteriors, que venien més del món directament de l'arquitectura i sobretot de la teoria de l'arquitectura, com van ser doncs, les de fa 15 dies o el primer. Per tant, vam decidir doncs, a convidar-lo, si em permet l'Andrés dir, un vell col·laborador de la casa, dels antics museus que ara tenim integrats en aquest nou Museu del Disseny. Per tant, benvingut, Andrés, a casa nostra, a la nova casa, i estic segura que amb la teva visió la intervenció aquesta d'avui ens farà, diríem, veure Loos i aquest concepte d'espai privat, d'aquest espai per viure i per viure confortablement a partir d'uns objectes triats, retocats, redissenyats o simplement adquirits d'una manera diferent a com l'hem vist fins ara. Per tant, tens la paraula, endavant i gràcies.
Moltes gràcies. Bona nit. Vas a fer la conferència o la xarra, la vaig a donar en castellà, que tinc més facilitat per a expressar-me. Bueno, acabo de ver la exposición, una exposición magnífica de Loos, que la verdad es que me queda impresionado, me queda un poco acobardado, sería un poco la palabra, porque ha sido un trabajo arduo, muy bien presentado, muy didáctico. La verdad es que la cantidad de objetos que han sido posible recoger para esta muestra, parece una exposición inédita. Yo había visto algo sobre Loos en Alemania y en Viena, pero nunca de este calibre ni la posibilidad de ver todo en su conjunto, ¿no? Bueno, la primera parte un poco de la charla quería hacerla a partir de mi faceta como coleccionista, ¿no? Poner un poco en valor la figura del coleccionista para entender mejor lo que ha sido durante el siglo XX el diseño, ¿no? A través de un relato un tanto peculiar que es los pequeños aparatos que tenemos dentro de la casa, ¿no? Y para un poco para generar este relato he tenido que, en cierta manera, conocer o investigar en todo lo que es el entorno doméstico, ¿no? Y Loos ha sido una de estas figuras que me han abierto los ojos o me han abierto un poco ese aspecto del lugar donde se encontraban estos objetos, ¿no? Bueno, en estas primeras imágenes quiero contaros un poco la colección Alfaro Hoffman donde se encuentra, ¿no? Esto es un espacio, como dice un amigo mío sudamericano, poliartístico, donde ocurren muchas cosas. Es una zona industrial donde a partir de dos, tres edificios se generan unas actividades que son muy transversales, ¿no? En torno a lo que es la escultura, por un lado, lo que es aquí a la derecha, que tenemos lo que era el antiguo taller de escultor, el estudio del escultor, que se ha convertido en un aula, y el edificio exprofeso que se hizo para la colección de electrodomésticos, ¿no? Entonces, una imagen del edificio, pues tiene una sala de exposiciones temporales y aquí en la doble altura tiene una parte de estudio y otra donde se encuentra la colección permanente. Es un vestíbulo de entrada. Una parte muy importante de la colección es toda la documentación gráfica que apoya lo que es la propia colección, ¿no? Yo quizá pienso que es la parte como más importante, en el sentido de que todo el papel que genera o que está vinculado al electrodoméstico desde su aparición a principios del siglo XX es muy difícil, muy dificultoso de encontrar. Es documentación que normalmente se pierde y que tiene un uso muy 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 acotado en el tiempo, ¿no? Esto es una parte de la documentación. Estamos sistematizando desde hace ya 15 años, sistematizando la colección con diversas publicaciones, catálogos. Como veréis aquí hay unos ejemplos. Esto en concreto es de la empresa AEG. Aquí en cierta manera quería yo un poco mostrar que hay algunos artículos que luego aparecen en catálogos posteriores para que el público pueda entender que estos artículos pervivían en el tiempo entre 10, 15 y 20 años, cosa que hoy sería inexplicable y sería imposible, ¿no? Estos son catálogos de la empresa Brown de los años 50, con ese diseño impecable, que luego también se exterioriza en todo lo que es los locales donde se venden estos productos, el packaging, la forma de iluminar, la forma de hacer escaparatismo. Eran una época donde el producto iba arropado hasta su venta, ¿no?, por decirlo de una manera. Esto es una parte del almacén. Muchas veces me preguntan por qué electrodomésticos. Pues por qué genera una colección de electrodomésticos. Pues la razón principalmente es porque la aparición de la electricidad en las casas hace que el gran público vea las excelencias, dijéramos, de la máquina dentro de la casa, ¿no? El momento que aparece el aspirador o aparece la lavadora, que son los grandes aparatos que revolucionan el ámbito doméstico, nadie cuestiona la forma de estos aparatos. Su utilidad y su eficacia es incuestionable. Un poco en paralelo, siempre pongo el ejemplo del automóvil, ¿no? Nadie cuestiona la forma de un coche, nadie. Nadie pone en tela de juicio por qué un automóvil de los años 20 o 30 tiene una forma aerodinámica. La gente percibe que tiene un uso, que tiene un buen comportamiento, que tiene una serie de funciones que nadie puede cuestionar, ¿no? Aquí tenemos un gráfico donde vemos cómo está organizada la colección, ¿no? Yo quería poner un poco en valor que el coleccionismo en este caso concreto del electrodoméstico es un tanto inédito, porque yo no tengo constancia de que exista una colección de que abarque todo el ámbito de los aparatos de la casa, ¿no? Hay colecciones muy muy puntuales, como pueden ser la parte, digamos, de entretenimiento de la casa, como puede ser imágenes, sonidos, sean radios, televisores, pero todo lo que está relacionado con la alimentación prácticamente es un coleccionismo inédito, porque son aparatos que cuando quedan fuera de uso suelen estar en un estado que no se presta para que la gente los coleccione o los restaure, ¿no? En paralelo a la colección, hacemos exposiciones temporales. En este caso, es una muestra que está muy relacionada con la exposición de Loss, en el sentido que colocábamos un poco en paralelo esa esa dicotomía que había entre el objeto exento de ornamento, con líneas puras, los primeros muebles industrializados, la artesanía aún está presente, como podemos ver en algunos de los ejemplos. La exposición empieza con un mueble art nouveau, que es completamente artesanal, y a continuación aparecen algunos objetos ya que empiezan a estar exentos de cualquier decorativismo y simples elementos de madera curvada conforman el diseño de una silla, ¿no? En la exposición también aparecen algunos electrodomésticos, en este caso son las famosas kettle de Behrens, considerado por los historiadores uno de los primeros ejemplos de diseño industrial. Esta es otra muestra que ponía un poco en valor la aparición de los nuevos materiales, sobre todo en el mercado americano, ¿no? Esta en concreto era sobre el aluminio y el utilizar formas, objetos sin aristas de formas redondeadas, que un material como el aluminio permitía moldear, permitía un acabado higiénico y sin aristas, y que revolucionó completamente el mundo del diseño, ¿no? Aplicado, pues como veis aquí, a aspiradores, a maletas, a motores fuera borda, o a lavadoras, en este caso cortafiambres, proyectores de cine, radios, cascos de la construcción, pesos, en fin. Fue un material que revolucionó el ámbito del diseño, en el sentido de que era un material con muchas posibilidades creativas. Bueno, ahora lo que voy a presentaros un poco es la parte, dijéramos, de la colección permanente, ¿no? Estas son las marcas más importantes del siglo XX, que un poco representan la parte, dijéramos, de más peso de los fondos de la colección. Esta es una imagen de la primera parte, dijéramos, de la exposición, donde aparecen los primeros frigoríficos, que es la parte de conservación de alimentos. El relato de la exposición siempre se ha querido hacer un poco en el sentido de la aparición de los primeros aparatos eléctricos donde la figura del diseñador no estaba presente. Los diseños en estos primeros años están en manos de los proyectistas, los ilustradores y, yo diría, con mucha presencia, las propias ingenierías, que su preocupación única o preocupación primordial era que fueran robustos y fueran eficaces, ¿no? Y esto hacía que estos primeros electrodomésticos tenían una vida muy longeva, en el sentido de que, de hecho, todos los aparatos que tenemos en la colección de los primeros años, los que están más sujetos a sistemas mecánicos y no sujetos a sistemas de electrónica, todos son muy fáciles, bueno, relativamente fáciles de restaurar. Aquí es la parte, digamos, dedicada a la limpieza dentro del espacio doméstico. Como veis, aquí poco hay de elementos más actuales y otros de los años 30, 40, 50. La exposición está presentada de forma cronológica, ¿no? De manera que se ve claramente cómo van evolucionando la forma de los objetos. La parte de entretenimiento, la parte más de imagen y sonido. Quiero parar un poco en los objetos, ¿no? Por aquello de que hemos comentado antes, de que los ingenieros estaban muy presentes en estas primeras ediciones y cometían este tipo de torpeza, ¿no? El generar un frigorífico donde tiene una geometría como muy contundente, la caja es muy cuadrada, el motor es un cilindro, y luego cometen la torpeza de que aparezcan cuatro patitas isabelinas, que rompen completamente con esa modernidad que intenta transmitir. Y estos son vicios heredados que vienen de los antecedentes. Los antecedentes era mobiliario, porque no dejaban de ser mobiliario dentro de la casa, eran de madera y tenían que mimetizar al máximo con el resto de mobiliario de la casa, ¿no? Y estas cosas extrañas, pues los primeros años suceden, ¿no? Sobre todo cuando no hay un trabajo integral de lo que tiene que ser el diseño, ¿no? Una batidora de los años 30, esta es la primera batidora de vaso. Casi todo el diseño del electrodoméstico viene del mundo industrial. Bien, llega al hogar a través del mundo industrial. Esto, voy a hacer un pequeño paréntesis porque esto en algunos escritos que publicó, hablaba de esto, ¿no? Que todos los avances que aparecían dentro de la casa venían del mundo industrial. Efectivamente, la casa hasta que los arquitectos empiezan a preocuparse de que hay espacios o hay zonas de la casa donde hay un trabajo cotidiano, no estaban bien resueltos. En la vida industrial se está hablando de ahorro de tiempo, se está hablando de eficacia, se está hablando de rentabilidad. En la casa esa rentabilidad no se busca. Estaban dirigidas o estaban llevadas por las propias mujeres, que no causaban ningún problema, hacían sus labores, y ellas mismas desde dentro estaban generando unos cambios que los en algún momento lo percibe y lo manifiesta, ¿no? Y dice, en las sociedades americanas, él comenta que los espacios privados estaban bien resueltos, estaban bien ventilados, las cocinas no estaban en espacios residuales, que era la tradición, sino siempre en las geometrías más angostas o zonas mal iluminadas o zonas mal ventiladas, acababa siendo el espacio destinado para la cocina. En las casas americanas todo lo contrario, tienen una conexión con el exterior muy potente y además soluciones, o sea, mediados del 19 ya estaban proponiendo soluciones absolutamente racionales en cuanto a ejercer los distintos procesos de trabajo dentro de la casa, ¿no? Hablar en 1875 sale un libro que se llama La cocina eficiente, que es una pequeña separata de un libro de recetas. O sea, muy curioso, porque toda la comunicación que hay entre las propias mujeres es a través de los manuales de economía doméstica y de recetarios. Y ahí ya estaban hablando de que los bancos de cocina debían ser continuos para evitar el pasos en falso, el que esté todo mucho más sectorizado, el que estos procesos industriales de la eficiencia la eficiencia en las fábricas pasarlo a los procesos domésticos, ¿no? Y algún apunte de estos aparecen en esos años en las publicaciones que dirige Loss, ¿no? Y que luego él, en años posteriores, en algunos de sus proyectos sociales promovidos por el ayuntamiento, hace referencia a esas vivencias en las viviendas privadas americanas, ¿no? Bueno, todo me ha venido un poco al hilo de que esto es un aparato que de medidas más reducidas, pero que venía del mundo de la coctelería, ¿no? Este tipo de aparato, y que llega al ámbito doméstico. Aquí pasa un poco lo mismo. Esto es un aparato de 1912, es una batidora de mano, está diseñada por los ingenieros, hay una aportación importante, que es una cierta ergonomía en el propio mango, pero luego cometen la torpeza de que muchas partes eléctricas, incluso las pequeñas perforaciones de ventilación, están muy, muy próximas a donde se producen las salpicaduras, o sea. Y luego no dejaban de ser aparatos muy pesados. Esto es una versión de los años 60 de Kenneth Grange para la casa Kenwood. Lo resuelve con dos aspas en un extremo circular. Esto es un ejemplo un poco más de lo mismo, ¿no? Que es un aparato de 1900, creo que es de 1911 o 1912. También poco pasa lo mismo. Esto está en manos de los ingenieros. Preocupación única, que las cosas funcionen y que sean robustas y no tengan inconveniente de tipo técnico, ¿no? Eso es un robot de la casa Braun. En la colección La Braun, pues tiene un apartado especial por ese factor, ¿no? De intemporalidad y eficacia, ¿no? Esto es un aparato de los años 50 que muchas veces no sabemos muy bien de qué año puede ser, ¿no? O está este exprimidor de Braun, de vertido directo. Esto está diseñado por un catalán, por Gabriel Lluelles, que fue un ingeniero metido a diseñador. Venía del mundo de la ilustración, hizo ingeniería y acabó siendo el director creativo de la empresa Taurus en España. Esto es un exprimidor de la casa Siemens, con una estética así tan de la base en tulín muy, muy sesentona. Las excelencias del aluminio es muy bien percibidas en esta cafetera de los años 50. La Atomic es una parte muy interesante de cuando uno estudia estos objetos, es la influencia que tenían las manifestaciones artísticas en los objetos, ¿no? Esto hacía un poco referencia, porque en los principios de los años 50 se descubre la composición del átomo y se representa con unos círculos y unas bolas, ¿no? Y en una exposición internacional que se hace en Bruselas, se hace un complejo, una especie de pabellón, escultura que es el Atomium, ¿no? Que es una estructura de bolas intercomunicadas con unos túneles que aún era un elemento temporal para la exposición y por el impacto visual que tuvo, pues decidieron mantenerlo, porque son materiales tan efímeros que se conservan en un estado deplorable. Y el propio Atomium generó unas formas muy sugerentes que luego se fueron plasmando en muchos de los electrodomésticos. Esta es la cafetera Lessi. Esta es una pieza que también es un coetáneo de Loos y tenía una teoría de la arquitectura y una teoría humanista de la vida muy similar a Loos. Esto en concreto es una kettle, es un hervidor de agua muy preciado en los países centroeuropeos. Pues se trata de un electrodoméstico que está muy presente durante el día en distintas horas del día, ¿no? Y en este caso Behrens, que es un hombre de formación artística, es un hombre que estudió Bellas Artes, no estudió ninguna carrera técnica, aunque acabó siendo arquitecto. El señor Rathenau, que era el fundador de la casa EG, lo busca para que le haga toda una línea de producto. Es una cosa sorprendente, porque nunca había ocurrido que un empresario con una visión de que el ámbito doméstico se iba a revolucionar con todos estos pequeños aparatos, cuando el negocio importante entonces era facilitar energía para las fábricas, para las ciudades, para las farolas, y tenían unos ámbitos muy amplios, pero vio que el sector doméstico iba a ser el futuro, ¿no? Empezaron alquilando electrodomésticos para el hogar, y en un momento dado, cuando contrata a Behrens, él vio la posibilidad de vender a los clientes de electricidad, venderles pequeños electrodomésticos, y decide que tienen que dejar de ser aparatos toscos con una presencia difícil de incorporar en ambientes de salón o ambientes de la casa, ¿no? Como el comedor. Y Behrens le da una solución muy inteligente, que por un lado es desvincular la conexión al propio aparato. O sea que en el momento que tienes que utilizar el kettle, lo puedes desenchufar la clavija y alejas lo que es todo el cableado del propio aparato, ¿no? y no tienes que hacer la operación típica, que era calentar el agua y luego hacer un trasvase a una jarra de cerámica y luego servirla en el salón o el comedor, ¿no? Y la cosa no se quedó solo allí, sino que esta misma consiguió hacer hasta tres geometrías diferentes, ¿no? Una octogonal, una cilíndrica y otra elíptica. Y luego, con pequeños cambios en las texturas y en los acabados, en níquel, en latón, el asa podía ser redonda o podía ser en ángulo recto, los tapones cambiaban ligeramente de forma, conseguía hacer más de 60 familias diferentes. Y que el pobre cliente, cuando fuera al establecimiento a comprarlo, pudiera personalizar su propia kettle. Parece que es un ejercicio un poco obvio, parece que no tuviera mucho interés, pero fue un gran éxito. Esta kettle estuvo más de 25 años en el catálogo de AEG. Y había una vitrina muy organizada, de manera que uno podía ir cambiando estos pequeños elementos hasta que conseguir la kettle con la forma que se ajusta más a sus gustos, ¿no? Esto es un hervidor en aluminio, también pero este es para directo al fuego, este no era eléctrico. Esta un poco la he sacado porque es un ejemplo también muy curioso. Es una kettle que entró dentro de la campaña que hizo el gobierno inglés al acabar la guerra, porque decidieron que con los excedentes de bélicos, de material bélico, generar toda una colección de pequeños aparatos para uso doméstico a unos precios muy muy accesibles, ¿no? Y cambiaba, es el cambio de material bélico por material de uso. Esto es el primer tostador que aparece en el mercado. Imaginaros que aquí lo único que es la electricidad es una base de cerámica y el resto no deja ser un alambre metálico que puede derivar cualquier descarga eléctrica, ¿no? Aquí un poco está. Aquí la tostada, para darle la vuelta, tenías que hacerlo de forma manual, ¿no? Tenías que sacarla de la ranura y darle la vuelta. Este modelo fue una revolución porque a través de un volante en la parte superior podías girar las bandejas, estas bandejas donde penetraban lo que es la rebanada de pan, y podías girar en un sentido u otro. Aquí estamos un poco en lo mismo. Estas primeras ollas de inspiración formal de las que venían del mundo industrial, del mundo de la hostelería, llegan al ámbito doméstico de menor tamaño, con algunos pequeños accesorios, como era una válvula que se pudiera regular, un pequeño grifo, para mientras se está haciendo el cocido, pues pueda uno también extraer el líquido. Esto es una olla express, ya con un pequeño microchip que podías controlar las distintas funciones. Aquí con la cocina pasa un poco lo mismo que hablábamos antes con el del frigorífico, ¿no? Tiene esas características de mobiliario, ¿no? Sus cuatro patas, está acabado por las cuatro caras, o sea, no está pensado como un mueble que queda intercalado entre los muebles de cocina, sino como algo exento, ¿no? De hecho, las primeras cocinas todas tenían su propio especie de habitáculo protegido con unos cristales para controlar el humo, etcétera, etcétera. Porque, desgraciadamente, la mayoría de cocinas no estaban situadas con una buena ventilación directa al exterior, ¿no? Este es un caso muy curioso. También es un objeto diseñado por un ingeniero. Es un ingeniero que trabajó también para la eficiencia en las fábricas, y esto en concreto era el dilema que existía entre la succión de los aparatos tanto para alfombras como para las cortinas. Se generó esta especie de híbrido, ¿no? Que podías, por la parte inferior, actuar como si fuera la tradicional aspiradora escoba, y el mango es un tubo por la que podías conectar un flexible, de manera que podrías alcanzar cortinas y tapicerías, simplemente con un gesto, que es a través del motor Veréis ahí que hay una especie de volante, te permitía girar el sentido de succión. Girarlo para cambiar el sentido de succión. ¿Ves? Las innovaciones tecnológicas a veces se reproducen en los propios objetos, ¿no? En este caso es un aspirador de patín de la casa Electrolux que intenta imitar a los trenes de alta velocidad americanos, ¿no? Todo de aluminio, con esta especie de textil, bueno, es un textil plastificado, color azul, esta solución de las letras así elementalistas. La lavadora Maytag, esto fue una especie de bestseller en Estados Unidos, es una de las lavadoras más vendidas, es una lavadora compacta, con ruedas. Muchas veces la gente dice, ¿por qué tienen ruedas? Porque el lavado no era una operación que se hacían todos los días, era una operación que se hacía una vez a la semana. Dentro de Europa se hacía los miércoles, el día del lavado, se dedicaba el día a lavar la ropa. Entonces, estos aparatos no estaban siempre, no tenían un lugar destinado para hacerlas funcionar, sino estaban en espacios como una galería o con un trastero o un espacio residual, están aparcadas y durante la semana y el miércoles se utiliza con un cable extensible, con una salida de desagüe a través de una entubación directa hacia un cubo, es decir, era todo muy primario lo que era el llenado y vaciado de la lavadora. Esta es la primera lavadora que aparece en el mercado que se incorpora al espacio culinario. Es la primera vez que se incorpora al espacio culinario. Es de menores dimensiones, tiene unas ruedas unidireccionales, lo que te permite es colocarlo debajo de la encimera y con un ligero gesto lo puedes sacar hacia afuera y montar todo el Belén. Con el escurridor y luego tenía un pequeño reloj para controlar el tiempo de lavado. Un electrodoméstico ya en parte en desuso, lo que son las máquinas de coser, estas que se recogían en una maleta, la famosa Mirella de Denisoli, el diseñador de todas las máquinas de escribir de los años 50 y 60, de la casa Olivetti. Esto es una plancha, es uno de los primeros electrodomésticos, las primeras tipologías de electrodomésticos que aparecen en el mercado. Este es un modelo de la casa EG. Un poco lo mismo, es todo metálico, exceptuando el asa, ¿no?, que es de madera. Todo lo demás es conductor de electricidad. Este es un caso muy curioso, ¿no? Todo el cuerpo es de cerámica, ¿no?, y la suela es de cobre. Esto es también de Peter Behrens, también un autor que el espacio doméstico lo conocía muy bien. En este caso es una estufa que está dentro de esa estética depurada del modernismo, muy próximo a la secesión, es Jugendstil, pero está muy próximo también a la secesión, ¿no? Estas bolas que tanto... Estas esferas que utilizaban tanto los secesionistas, ¿no? Está la versión de una estufa holandesa dentro de esta estética de tubo curvado y con el sistema cantilever para conseguir esa inclinación del aparato, ¿no? El soporte y el cable y el interruptor es todo uno. Ventilador también de Peter Behrens, que lo hizo para la casa EG. Este es un ventilador muy singular, que es eliminar la rejilla de protección por unas cintas de nylon ligeramente desplazadas para embolsar mejor el aire. Este es uno de mis diseños favoritos, porque muchas cosas. Por un lado, lo que os comentaba antes, ¿no? Esto es un aparato del año 52. Es el principio de la era que de forma popular se llamaba la era atómica, ¿no? A descubrirse la composición del átomo, la forma de representar de los aros, las bolas. Y bueno, este es un diseñador que estaba muy atento a los a los hitos tecnológicos y a los inventos que iban apareciendo, ¿no?, en las revistas de ciencia. Y entonces, esta forma como punto de partida para este ventilador, que no fue gratuito el generar estos aros, sino que estos aros te permitían subir y bajar la altura del ventilador. Y estas bolitas que aparecen en la circunferencia eran para darle mayor o menor inclinación. Y luego la utilización es también del cuerpo, que fuera todo también de aluminio, ¿no? Esto está claramente inspirado en el mundo de la aeronáutica, vamos. Esto es un ventilador de hace 5 o 6 años, de Dyson. Fue una revolución en cuanto a lo que es el rendimiento de un ventilador. A mí es que, si hiciéramos una secuencia formal de un producto, yo creo que este es casi lo que hubiéramos imaginado hace unos años, de cuál sería la mínima expresión de un ventilador. Un ventilador tradicional con rejilla, de forma circular, de sobremesa. Entonces, cuando de pronto desaparece la protección, desaparece el aspa, es un poco casi la de la nada, ¿no? Que parece que el aire salga de la nada, ¿no? Esto es el primer máquina de afeitar de la Braun. Este es un bestseller, estuvo casi 15 años en el mercado, es uno de los mejores afeitadoras que hizo la Braun en el principio de los años 60. Una báscula dentro de la estética esta que comentábamos anteriormente de esta estética genuinamente americana, ¿no?, de la aerodinámica, ¿no?, de cuerpos a veces que son que no tienen movimiento, reciben movimiento, ¿no?, esta cosa de dentro de lo genuinamente americano del styling, ¿no?, generar a partir de un mecanismo ya existente, generar unas carcasas que envuelvan y hagan atractivo el producto, ¿no?, de una forma tanto gratuita, ¿no? También esto pertenece un poco a la generación más centroeuropea, que es un diseño italiano, pero de formación en las escuelas alemanas, que es un diseño de Marco Zanuso, donde la esfera de la báscula tiene la forma del empeine del usuario, ¿no? Típico producto de ingeniería con reciclado de interruptor en su base, un interruptor que ya existía en el mercado y lo adapta a lo que es la parte inferior. Secador de la casa Braun, donde la propia asa es el propio aparato, ¿no? Y tiene una magnífica ergonomía y una mínima expresión. Esto es la primera radio con presintonización automática, o sea, con un teclado podías memorizar de forma mecánica una serie de emisoras. Esto fue una radio en un puro ejercicio de patriotismo americano, donde los diseñadores, algunos diseñadores, se vinculan mucho con el ejército, y entonces empiezan a hacer una serie de aparatos con los colores de la bandera inglesa. Este mismo modelo se hizo tres versiones: carcasa roja, líneas horizontales en azul y blanco, carcasa blanca. Bueno, iba jugando con los tonos de la bandera americana, ¿no? El modelo se llama Patriot. Lo que pasa es que a nivel de diseño fue una reducción de tamaño y una combinación muy acentuada de los tonos en las zonas de los mandos, el dial, en fin. Tenía una composición formal muy interesante. Esta es la famosa Braun Exporter, es la primera radio con un cargador en la base, de pequeño tamaño, aparece a finales de los años 50. La respuesta italiana de radio portátil de la Brion Vega es un caso muy muy singular. Luego de la guerra en Italia hay toda una operación desde no solamente el Ministerio de Industria, sino el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo de generar toda una corriente de hacer objetos bellos, objetos con una carga de diseño importante para la exportación. Era una manera de generar marca a través de los objetos de uso de consumo, ¿no? Entonces, una empresa como Brion Vega, que simplemente se dedicó a contratar a los mejores creativos de las escuelas politécnicas, que venían casi todos del mundo de la arquitectura, y una empresa con tecnología de segunda mano consigue hacer unos productos muy atractivos, sobre todo para el mercado centroeuropeo, sobre todo en Inglaterra, Francia, Alemania, de estos pequeños aparatos muy con colores vivos, con los elementos de uso muy marcados. Estos son tocadiscos donde el propio plato es la tapa del tocadiscos, ¿no? Es un tocadisco de un portátil, lo que luego comúnmente se llamaban los pick-up, ¿no? Lo mismo, este es uno, además este es muy curioso porque es un, el Carlofon es un relojero, es un suizo de origen húngaro que se dedicó a diseñar aparatos de mecánicos para música. Y hizo incluso algunos de tamaños en miniatura, ¿no? Es un tocadisco americano de la casa RCA de los años 60. Esta es una pieza, no sé si lo conocéis o no, pero es una pieza muy curiosa, tuvo una tirada muy corta. Y curiosamente, gran parte de estos modelos se han encontrado en España. No sé por qué razón, porque no estaban fabricados aquí, venían de Alemania. Pero son tiradas muy cortas y por la razón que sea, aquí en España se han encontrado bastantes. Por lo menos como coleccionista, esa es la percepción que tengo. Como veréis, es un tocadiscos que está modulado. Podría ser una radio, un receptor y un receptor y un altavoz. Podría ser un giradiscos y un amplificador. Podías combinar, ¿no? A partir de un soporte de aluminio, que era una plancha doblada por los cuatro lados, abrazaba estos dos elementos, y en esta composición en concreto era un tocadiscos donde la lectura la hacía por la parte de abajo. O sea, veías girar el disco, pero la lectura la hacía, la aguja leía por la parte inferior. Tenía esta magia, ¿no? De que no veas la aguja. Y por otro lado, al ser un tocadiscos portátil, en el momento que retirabas el disco, veréis que en el disco no sé si se percibe, ahí aparecen unas pequeñas bolitas que hacen presión para que no se escape el disco. Cuando retirabas el disco, con esta palanquita la retirabas y la aguja se ocultaba y se abrazaba a una pletina de manera que quedaba perfectamente asegurada para que no se pudiera averiar, ¿no? Ese es el famoso tragadiscos de Bellini, que lo hizo para la casa Grundig. Eran para discos de dos canciones, los que llamábamos single, en vinilo. Los primeros televisores que se fabricaron en Inglaterra. Es un televisor, creo que eran de 8 o 9 pulgadas. Era todo en resina, en baquelita. Televisor portátil de la casa Filco del año 59. Esta especie de visera lo que hacía es impedir que entraran los rayos solares, poder controlar para poder proteger la pantalla y a la vez protegerse también de los rayos solares. Es muy curioso porque el problema que tenían todos los televisores es la profundidad de la pantalla, ¿no? Siempre tenían el problema de que el tubo de la pantalla siempre les daba esa profundidad y no había posibilidad de miniaturizar con la tecnología de entonces, ¿no? Estamos hablando del año 59. Entonces, al diseñador, que también era ingeniero, se le ocurrió posicionar el televisor en vez de en su posición convencional horizontal, lo puso en posición vertical. De manera que el tubo va en sentido vertical y luego a la parte de arriba, con la inclinación deseada, un espejo reflejaba la imagen para poderlo verlo de forma correcta. Avon llama a su puerta. Bueno, esta es también un televisor de Brion Vega. es una pieza muy, muy interesante, también de Zanuso y Richard Sapper, ¿no? La pantalla tiene una inclinación para que se pueda visionar a unos 70-80 centímetros del suelo. Siempre estaba muy acompañado a lo que el mobiliario de la época demandaba, ¿no? Aquellos muebles de espumados, con una sentada de 35-40 centímetros del suelo. En fin, esto era un poco esa respuesta, ¿no? De ver la televisión repantigada, ¿no? Pues aquí estamos un poco con lo mismo, ¿eh? Aquí podemos hablar otra vez de los, aunque sea de forma tangencial. Esto es un teléfono de los primeros que se fabricaron desde la casa Ericsson. Y tenemos aquí el mismo problema que en los primeros diseños, ¿no? Hay esa obsesión porque hay que humanizar. Es un aparato técnico donde hay una rueda, hay un auricular, hay unas campanas. Y el incorporarlo a un espacio doméstico, una máquina desnuda, entonces le meten una serie de cornucopias por aquí y una serie de historias para poderlo como vestir, para encontrarse dentro del hábitat doméstico, ¿no? Pasan bastantes años, porque estos aparatos funcionaban a través de centralita, por eso tenían esta rueda. O sea, uno solicitaba un número y al cabo de unos minutos le devolvían la llamada. Esto es un teléfono de final de los años 30, de Henry Dreyfus. Es uno de los grandes diseñadores americanos, que quizás era el más europeo de los americanos. Tenía un sentido de que la máquina tenía que ir al servicio del hombre, nunca que la máquina te dominara al hombre, ¿no? Entonces todo acompañaba de un cierto discurso amable, con una ergonomía muy, muy simple, el tema del higienismo casi como bandera, poco al hilo también. La arquitectura de los cuando realiza las primeras viviendas, tiene muy presente este discurso que estaba tan latente en la sociedad americana, ¿no? Lo del higienismo, el evitar todas las enfermedades que se transmitían y se cultivaban dentro de las casas. Hay un escrito muy interesante que hablaba dice que él ha observado que en las casas americanas no existen rincones ni existen muebles que quedan apoyados sobre cuatro patas, o las alturas de las viviendas tienen ajustadas a lo que el hombre necesita. Esos techos de 4 y 5 metros de altura no tienen un sentido, un problema de limpieza, un problema de climatización enorme, y todo esta demanda de higiénica dentro de las casas, en cierta manera empujaba a que los espacios interiores fueran lo más compactos, y la aparición de los armarios empotrados, cosa que en Europa prácticamente no se habían utilizado, el reducir las alturas de los techos. Esto es el famoso grillo, que es también un teléfono que se plegaba y ocupaba muy poco lugar. Una de las estrategias era fabricarlo en distintos colores. Estamos hablando de los años 60. Bueno, yo quería hablar un poco también de la visión a veces de los coleccionistas, al estar en contacto con los objetos, al estar en contacto con los visitantes, al reconocer todas las excelencias o todas las posibilidades de los objetos. Porque a mí me llama mucho la atención cuando han venido algunos historiadores o algunos profesionales a visitar la colección. A veces hay objetos que los han reconocido, pero no saben cómo funcionan ni qué tipo de comportamiento han tenido en el mercado, qué respuesta han tenido en el mercado. Y claro, yo creo que la labor del coleccionista es muy complementaria con estos trabajos, ¿no? Porque no solamente coleccionamos, sino que también queremos obtener toda la información que han tenido estos productos, ¿no? A mí me interesa mucho el precio que tienen estos cuando salen al mercado, qué precio tienen, qué respuesta comercial tiene, cómo se comunican estos objetos a través de la publicidad, qué tiempo perduran en el mercado estos objetos, la aparición de la obsolescencia dentro del mercado, que esto, la obsolescencia se plantea como casi como norma luego de la guerra, con la introducción de la electrónica dentro de la casa, ¿no? Y la posibilidad de restaurar, de poder conocer a fondo lo que son los objetos de uso cotidiano, eso nos ayuda a la hora de reproducir. Esto es un caso en concreto, que es la cocina de Frankfurt. Es una reproducción fidedigna a partir de unas ya existentes. Estas son cocinas que, como muchos de vosotros reconoceréis, son cocinas compactas, unas cocinas que se hicieron para las ciudades dormitorios de la nueva Frankfurt en el año 24. Y se llegaron a hacer más de 50.000 viviendas que oscilaban entre 25, 30, 35 metros cuadrados. Entonces, el espacio de la cocina era el espacio también de limpieza, era el espacio de preparación, todas las operaciones se hacían en un espacio tan reducido. Estamos hablando de 1,80, pues no llegan a 4 metros. Y conseguías, a través de pequeños dispositivos, como puedan ser, bueno, hay un vídeo en internet que los podéis bajar, que es ponéis cocina de Frankfurt, y explican en 3 minutos todas las posibilidades de aprovechar al máximo, en muy poco espacio, las distintas operaciones de tanto de planchado, de lavado, de limpieza y de preparación, de almacenaje, de cocción, de lavado de verduras. Luego, esta solución muy interesante de puerta corredera transparente para que se vea lo que hay en el interior y no interfiera en las aperturas, en el funcionamiento de la cocina. Estaban como 3 tipologías, unas que eran en dos, como bancos en paralelo, otros en L y otros en península. Aquí tenéis una imagen de época. Esto fue todo una colonia residencial que se hizo en las afueras de Frankfurt por el arquitecto Ernst May, y la cocina en concreto se le encargó a una mujer arquitecta que era Margarete Schütte-Lihotzky, que Adolf Loos conocía. De hecho, ella fue la inventora de las Schütte. Las Schütte son unos recipientes de aluminio, de plancha plegada, no tiene ninguna soldadura, es todo estampación y plegado. Es un sistema muy, muy simple que ella se lo apropió de soluciones de almacenaje que vio en los trenes de alta velocidad americanos, donde se daban un servicio de comidas hasta de 200 personas, en unos espacios de preparación y de cocinado mínimos. Eran unas cocinas compactas, todas de acero inoxidable, y donde aparecían unos pequeños recipientes metálicos y que ella luego los incorporó a estas cocinas. Bueno, ese es otro trabajo que hemos hecho de recuperar un espacio doméstico, como es la cocina Schroeder. Esto está diseñado por Rietveld. Tuvimos la ocasión también de colaborar con el arquitecto que rehabilitó la casa Schroeder en Utrecht y nos dio la posibilidad de hacer una réplica para nuestra colección. Esta es una parte de ella, porque la cocina tiene como 3 frentes. Aquí solamente se ha presentado este frente y este. Aquí a continuación tiene una puerta, un montaplatos y la zona de cocción, que por falta de espacio aquí solamente se ha presentado parcialmente. Esto es una exposición que está haciendo una itinerancia, es una exposición que se llama Construyendo Nuevos Mundos, y a mí me encargaron la parte del impacto de la máquina en la sociedad de entreguerras, ¿no? El espacio doméstico, la aparición de todos los aparatos de uso doméstico y la presencia del diseño, ¿no? Bueno, ahora quería, en cierta medida, quería un poco hacer unos comentarios sobre alguna de las obras que yo he visitado. Yo no soy ningún experto de LOR ni nada por el estilo, ni lo pretendo, ¿no? Quiero dar simplemente una visión de una serie de trabajos de LOR que todos conocéis y que el efecto que me produjo cuando la vi por primera vez, ¿no? Este un punto de vista de coleccionista, un punto de vista también de restaurador, de cómo se hacen estas réplicas. Por eso, en cierta medida, quiero enseñaros estas anteriores, porque en el tema de realizar réplicas es un tema muy muy peleagudo. Realizar réplicas y restaurar, porque siempre estamos un poco en el límite de lo que hay que manipular, no hay que manipular, con qué técnicas se pueden producir estos muebles para tener el mismo efecto. O sea, esta cocina, en concreto Schroeder, que es una réplica que la hice parcialmente, la hice en Holanda, en Utrecht, sí, lo hicimos en paralelo a la que se estaba realizando para la casa Schroeder. Tuve la suerte de que me permitieron que, a la vez que se fabricaba una de estas encimeras, porque la cocina no existía, porque de hecho se desmontó en los años 50 y quedaban algunos restos en lo que es el sótano de la vivienda. Y en los años 80, al principio de los años 80 es cuando se rehabilita todo el edificio y se recupera el espacio culinario. Como bien sabéis, Rydberg venía de una familia de carpinteros y, claro, él conocía perfectamente el oficio, ¿no? Y conocía el oficio en el sentido de que él, cuando construía muebles, no quería ni que se repasara con lija, sino el corte fuera un corte limpio de sierra, ¿no? De manera que las testas de la madera quedaran en rateadas o con las imperfecciones de un corte de máquina, ¿no? Parecía que eso ennoblecía ese trabajo del artesano, ¿no? Que siempre estamos en ese punto de inflexión, ¿no? Entre lo que es la tradición, lo que es la modernidad, lo que es la sistematización, lo que es la industrialización. Y aquí también ocurre un poco lo mismo, ¿no? A pesar del impacto visual que tenía el edificio, todos conocéis el edificio de la Casa Schroeder, claro, yo cuando lo vi por primera vez, pues digo, ¿cómo es posible? Porque el efecto visual es casi como si estuvieras viendo una casa de Lego a escala real, ¿no? Y que ahí han vivido gente, es una cosa tremenda, ¿no? Con una ligereza, con una potencia de color brutal, ¿no? Y aquí pues se hizo lo mismo, lo hicimos con una carpintería, se hizo con una sierra antigua para que los cortes y la velocidad de corte fuera precisa y se asemejara al máximo a la forma de haber producido estos muebles. Y en el color igual, hicimos todo con pinturas al aceite, con tintes naturales, y se hicieron unas pruebas de color y yo tuve el privilegio, bueno, la suerte de poder haber hecho también esta réplica, ¿no? Bueno, yo de los la primera vez que tengo ocasión de conocer su obra de forma directa fue casualmente cuando hice un viaje, bueno, casualmente, a mí me interesaba el modernismo, era un estilo que lo había seguido y sobre todo me gustaba mucho el modernismo más centroeuropeo, el modernismo más geométrico, más depurado. Y tuvimos la ocasión de estar en Viena cuando se encontraba en funcionamiento una exposición que tuvo mucha repercusión en Viena, que es la exposición de Sueño y Realidad, ¿no? Son unos del final del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX, ¿no? Que son unos años absolutamente convulsos en Austria, es un momento de creación brutal, un momento de una ebullición intelectual sin precedentes. De hecho, claro, cuando ves las tertulias o las reuniones que tenía Loos en los cafés en Viena, claro, era un ramillete de artistas, de filósofos, de psicólogos, de músicos, de artistas, es una cosa brutal que yo creo que no se volverá a repetir, ¿no? Viena era el centro de Europa en este sentido, que estaba en un país absolutamente decadente, donde la monarquía ya no sabía qué hacer para llamar la atención de sus súbditos, y estaba en una situación muy tolerante, y todo el mundo financiero de la ciudad, estaba por apuestas muy, muy dispares, ¿no? Por un lado, se realizaba la arquitectura oficialista, por decirlo de una manera, que contumista, que era el historicismo, el eclecticismo, y luego una versión refinada y más depurada y estilística, como era el secesionismo, que era la corriente oficial que estaba en contra, la corriente oficial, entre comillas, que estaba en contra del oficialismo, que era pues todo lo que representaba Hoffmann y su equipo, Olbrich o el mismo Moser y todos los talleres vieneses, ¿no? Y claro, Adolf quedaba en una posición, yo te lo estoy relatando un poco tal y como lo presentaban en esta exposición, ¿no? En la exposición tienen muy poca presencia, tengo que reconocer, tienen muy poca presencia, y con la presencia que hay siempre es como dibujando la figura de Adolf como una persona muy contradictoria, ¿no? Brillante, una persona que, yo recuerdo que había muchas fotografías. Él con ese porte elegante, le gustaba ir bien vestido, pues una persona que alternaba mucho en la noche vienesa, o sea, daban una imagen como muy frívola y muy muy superficial de los. De hecho, creo que aún nos ha quitado ese estigma, ¿no? De que en vez de ir al fondo de la cuestión, que era un arquitecto único y que fue el precursor o fue la prehistoria de la arquitectura racionalista, sin duda alguna, ¿no? Y en esta exposición, pues yo creo que queda muy mal parado. Esto en concreto, aquí quería haberos enseñado. Ah, mira, esta imagen es una reproducción que hicieron del American Bar en la exposición esta de Sueño y Realidad, ¿no? Porque de hecho, el Kettner Bar, cuando yo lo visité, no tenía estas fachadas, sino a raíz de la exposición se recuperó la fachada original. Yo la conocí con un revestimiento vítreo retroiluminado que ponía American Bar, ponía con unas letras elementaristas en latón, y no tenía nada que ver con esta fachada que había aparecido en la muestra. Un poco reivindicando la fachada original, ¿no? La exposición esta también tenía un carácter un poco presentar, a veces se presentaba a los como una especie de precursor, lo que iba a ser el posmodernismo en la década de los 80, ¿no? De hecho, Hans Holbein, en parte de sus trabajos y escrito, hablaba mucho sobre los, ¿no? Bueno, al fondo aparece la maqueta del Chicago Tribune. Bueno, quiero aquí presentar imágenes antiguas con imágenes contemporáneas del espacio. Más que nada porque la primera vez que lo visité fue una sensación entre de una cierta euforia, porque me pareció un espacio espectacular, el haber conseguido con unas estrategias muy claras de modulación, unas pilastras con unas separaciones continuas, ese artesonado de piedra que hace una locura cuando lo ves ahí, ese artesonado que efectivamente le da una profundidad visual, pero claro, colocar un mármol en el techo pues no tenía sus, claro, podía haberlo hecho de madera, pero claro, no hubiera funcionado igual. Por un lado, fue magnífica la primera impresión, pero por otro lado, la conservación era penosa, la conservación del lugar era penoso. Es más, como había tenido la oportunidad de leer un poco qué acabados tenían los muebles, de hecho hay alguna revista de la época bueno, algún amigo suyo hace relato de la inauguración del local, ¿no? Y hablaba de cueros de color verde, hablaba de esa famosa barra de maciza en el canto del mostrador, no habla nada de taburetes, que en ese momento estaba lleno de taburetes, y algunos detalles muy que rompían un poco con esa armonía o con esa idea de colorido que debía tener este local originariamente, ¿no? Las fotografías de blanco y negro tienen una ventaja, que yo siempre las utilizo, porque te genera una mayor abstracción de lo que eran los espacios y los volúmenes, ¿no? El jugar con elementos más claros, con elementos más oscuros, ¿no? De hecho, es un gris ligeramente abeixado, con ese escalonamiento que le da una potencia también de profundidad visual, ¿no? Esto es en el estado que yo me lo encontré en local. El dameado del suelo, destrozado completamente, había una lámina de papel, ni siquiera era un grabado, en la pared, todo el tapizado en color negro, incluso este tono un poco caoba, que con esta luz indirecta le daba una tonalidad muy peculiar. Es que lo vengo un poco a decir porque esas sensaciones las tengo ahora porque lo he visto una vez rehabilitado, que ha sido una muy buena rehabilitación la que se ha hecho. Pero en aquel momento esto es lo que había, ¿no? Esto es la rehabilitación, ese contraste de esos verdes del granito de las pilastras que combinaba muy bien con la tapicería verde. Este verde que le acompañaba a los de forma continua, tenía una cantidad de muebles, sobre todo el cuero verde, creo que le chiflaba, pues vamos, donde podía. Incluso a veces hablaba en las corbatas, también la mayoría de corbatas también las llevaba en color verde. Hay una biografía que se ha publicado hace unos años de una de sus mujeres y hace mucha mención al verde. Bueno, de cualquier manera, lo que quería poner un poco, explicar un poco es esa visión de los espacios cuando no están bien reconstruidos, ¿no? La patina del tiempo a veces perjudica siempre y cuando nos ha tenido una cierta voluntad de mantener algo que se ha ido deteriorando, ¿no? En este caso, ¿ves? Se recupera ese tono de la caoba, ese tono rojizo, este verde, porque claro, yo en el momento que entré, esas pilastras eran como un granito negro. Era una cosa, yo no sé si de la contaminación o del humo o de lo que fuera, se habían oscurecido. Esto también es un poco lo de las, siempre, una de las cosas que algunos de los estudiosos de los hablan, que el American Bar no tenía por qué tener taburetes cuando las barras americanas nunca lo habían tenido. Luego hay un detalle muy bonito que yo desconocía, que estas mesitas que aparecen aquí tienen una lámpara interior en el fuste, dijéramos, de la mesa, y las superficies vítreas, es un cristal opal, al recibir la luz daban una luz como muy, muy dramática, pero a la vez generaba una especie de zona de ambiente, de ambiente, sobre todo de nocturno, ¿no? Aquí tenemos un poquito ese tránsito, ¿no? De una imagen de época en blanco y negro. Aquí prácticamente no contrasta las pilastras estas con la zocalada de madera. Una cosa muy importante, que yo siempre lo he utilizado en mi trabajo, es el que la altura entre el límite, dijéramos, donde empieza el espejo y acaba lo que es esta especie de arrimadero de madera, es muy importante que no supere ni una el metro 80, que es justo la distancia donde aun incluso la gente que tiene una cierta altura, que tiene 1,90 o 1,95, no podría nunca verse reflejado en el espejo. Pues entonces desaparece la magia, ¿no? Y luego el otro recurso fantástico es, claro, al conformar estas geometrías tan estilizadas en color verde, se reproducen luego con el mismo ritmo que le ha ido dando a la separación de que no son elementos estructurales en ningún momento, son elementos puramente decorativos para generar esa magia, ¿no?, de esa espacialidad continua que se va reproduciendo. Y aquí al fondo es justo esta especie de mosaico con una pequeña estructura metálica donde aparecen la piedra, estas láminas finas de ónix, que al pasar la luz natural, luz natural y luz artificial, porque por la noche se iluminan, que es la luz que recibe del rótulo de la fachada. No sé si ahí tengo alguna imagen donde se... Es como, a ver si lo tenemos. Aquí es fantástica, aquí mira, como la sensación de infinito es tremenda. Yo recuerdo la primera vez que vi que fui a ver el local, yo sabía que tenía esta ilusión óptica, ¿no? Y venía acompañado de dos o tres personas ajenas completamente a valores y a la arquitectura, y en un momento dado dice, bueno, pasamos, y digo, ¿pasamos dónde? Si de aquí no se puede pasar, esto se ha acabado, aquí no hay más que lo que estás viendo. Tienes, son 27 metros cuadrados, tienes 6 o 4 y medio creo que es, y no hay más, y no hay más. Estas son las mesas que tienen la opalina, y aquí dentro llevan un tubo de luz que ilumina lo que es la... Son pequeños detalles, pero al final van sumando. Quiero decir que a veces estos proyectos que son uno... Yo casi creo que el American Bar es prácticamente, yo diría, que es un objeto. Más que no podríamos hablar de una arquitectura, sino es todo en sí es un objeto. Lo veo que no tienen, hay cosas que no tienen mucho sentido si no están todas muy vinculadas. La iluminación, esta solución de iluminar con esta especie de telas que tamizan la luz, que ligeramente aparecen reflejadas, ¿no? La luz aparece reflejada, que eso también potencia esa sensación de que detrás hay algo, ¿no? En el momento que esto no es, tiene ese carácter más ligero como de muro, como de mampara, no de muro, es lo que le hace que tener esa magia, ¿no? Y esto pasa un poco lo mismo. Esta fachada es una pena que no corresponda a la fachada original. O sea, tuve la posibilidad de entrar a comprar un pañuelo porque no es un espacio visitable, que además es una tienda de unas dimensiones muy reducidas. Y el rótulo no tiene nada que ver con el original. Y luego lo que más me llama la atención es que, claro, estas vitrinas son añadidas, estas vitrinas no existían. O sea, muchas veces hay que, en los trabajos de los, sobre todo estos trabajos tan depurados, a veces hay que abstraerse un poco de la propia piedra, de los, estos elementos que parece que estén molestando, ¿no?, para comprender mejor la geometría de esa fachada, ¿no? Esta especie de pilar en contracurva y luego esta especie de zocalada maciza. Y luego aparece intercalado toda esta geometría tan limpia y con una carpintería tan fina, porque es una mínima expresión. O sea, sujetar aquí un cristal con este perfil, claro, tiene un alma metálica, pero el efecto visual es que es una madera de color clarito que la hace tremendamente ligera, ¿no? Esto es, nada más entrar, es un pasillo con un mostrador a la derecha. Me parece sorprendente que ese es el acceso. Cuando luego subes las escaleras, dentro hay dos o tres estancias. Unas de pruebas, otras de atención al público. Pero lo que es el acceso es, parece sea casi algo clandestino, ¿no? Hasta que no subes arriba y respiras un poco y dices, ¿dónde va esto? Claro, una escalera ahí al fondo, una escalera asimétrica. La escalera es muy bonita. Es una escalera helicoidal, que además tiene, a mí lo que me llamó mucho la atención es el pasamanos, ¿no? Es un pasamanos macizo de madera con toda una pieza, creo que solamente tiene una unión, generando esa curva tan complicada para compensarlo. El pavimento original creo que era un linoleum, en este momento era un PVC, pero claro, con esta geometría parece ser que era muy complicado adaptarlo, y el linoleum era un material que tenía una cierta nobleza en aquellos años. El linoleum supongo que lo conocéis, es un pavimento continuo de resina y polvo de madera, que podías conseguir distintos colores. Aquí otra vez estamos con el verde. Esta es una fotografía de época que también me gusta a veces observarlas de época, porque El techo es un techo muy bajo, pero pega siempre en oscuro. Y las armariadas son un poquito más claritas. De manera que el techo, no tienes la sensación de que el techo esté tan presente al estar tan oscuro. Además, tiene una, el tratamiento del techo tiene algo de brillo, algo de reflejos. Este es del lado contrario al que subes la escalera. Además, el Lord se manejaba muy bien en los espacios estos tan reducidos. Jugaba muchas veces con luces interiores dentro de las vitrinas. No tiene nada que ver este montaje. Esto es un almacén, no. Las fotografías, pues, tienen muy mala sombra. Porque, claro, parece un almacén, un armario, que no tiene nada que ver con estas vitrinas que hemos visto antes. Prácticamente hay zonas que estaban con un cristal mateado, de manera que el almacenaje no está visible. Se hace énfasis en alguna composición de ropa. Aquí a la derecha también son los colgadores. Bueno, y esta también me llamó mucho la atención, porque tuve la desgracia de cuando visité la Michaela Platz. Es cuando la peor intervención que se ha hecho en esta fachada, que tenía todos unos escaparates con unos marcos con estas aristas achaflanadas, una cosa espantosa, que se había comido incluso todo el pasadizo interior, que es lo más interesante de ese acceso, ¿no? Esas cuatro columnas potentes con las bow windows en la parte de la entreplanta, de manera que se generan como unos miradores privilegiados hacia... Bueno, esta fachada justo queda enfrente de lo que es el Palacio Real. Bueno, supongo que conocéis la anécdota que el rey cambió la salida de carruajes por esta puerta de acceso al palacio, porque lo encontró horrible la fachada del edificio que había hecho Lors, ¿no? Aquí se ve perfectamente que las fachadas quedan retranqueadas. Las bow windows con los miradores quedan en la parte de la entreplanta y luego también en los huecos que quedan enrasados también con la fachada. Esto ha tenido muchos usos. Estas imágenes, pues hay algunas que tengo por aquí que son mías, otras que son de internet. Claro, ha sido blanco, ha sido a los grandes almacenes. Bueno, originariamente era de una sastrería Goldman. Esto también lo he querido un poco destacar, porque los espejos los manejaba muy bien el señor Lors, en el sentido de que quería reproducir, son accesos que eran relativamente estrechos, y luego con estos espejos con bulones, que intentaba un poco generar un despiece como una retícula, como si fueran unos huecos abiertos y hasta una cierta altura, ¿no? Siempre en la arquitectura de Lors me llama mucho la atención porque los elementos a veces que son más secundarios, como pueden ser las escaleras estas de servicio, es muy interesante. Siempre la utilización está de pocos materiales y con soluciones muy muy brillantes, ¿no? Incluso esta especie de pavés, que no es pavés, es una retícula metálica con vidrios, ¿no? Esto es un poco la prehistoria del famoso cristal prensado ladrillo prensado de cristal, ¿no? Estas son imágenes de época, esa madera oscura, tratada con una laca brillante, de manera que estos elementos quedan como mucho más diluidos, con esos reflejos, montando esas retículas. Aquí sí que esconden en algunos casos elementos estructurales y otras veces son puramente decorativos para mantener ese ritmo que tanto le interesaba. Bueno, esto, la vía Karma únicamente la he puesto, me parece que es un proyecto muy extraño, esa es la verdad. Esto es un encargo fallido. Lo que pasa es que tiene unas intervenciones de interiorismo muy brillantes. Así que el resultado eso de reformar una vivienda existente, generar una nueva planta, es un programa complejo, con unas ideas muy claras por parte del cliente, acabó como el Rosario de la Aurora. Bueno, en este caso es el vestíbulo de entrada. Me parece muy interesante porque tiene esta especie de el dameado este con la elipse y con esa entrada brutal de luz cenital, una luz a través de una claraboya. Esta también me parece un trabajo muy, muy interesante de la librería, ¿no? Generar unas pilastras de mármol y luego intervenir con madera dentro de estos huecos, ¿no? Va generando un ritmo de una serie de cuadrantes forrados de piedra y luego interiormente con una madera de cerezo va generando este sistema particular un poco de generar diferentes tamaños y alturas, ¿no? Luego, un tema que siempre me llama mucho la atención es que los en sus trabajos, las estructuras de los edificios tienen mucha más importancia de la que parece. Mucha más importancia, aunque luego él estos elementos estructurales no los oculta. Los marca e incluso a veces los repite sin necesidad de repetirlos. Y luego ese ánimo de generar esa piel siempre, esa manera de vestir el interior, oculta muchas instalaciones. En todos los proyectos que yo he conocido de los 5 o 6 que he visitado, toda la climatización siempre queda oculta. Las instalaciones eléctricas quedan siempre ocultas, cosa que no ocurría en su época. Y allí que entra un poco en contradicción porque él en muchos momentos habla de la honestidad de que se vean las cosas como funcionan. Eso viene un poco de su etapa americana, ¿no? De los edificios de Richardson, ¿no? Donde se hablaba de esto, de la belleza de los materiales, que había que ser honestos, cuando las instalaciones tienen que estar, pues si no hace falta ocultarlas, es parte del funcionamiento de una casa. Y él tiene una preocupación enorme. No aparecen radiadores, no aparecen los... Bueno, aquí hay algunos elementos, pero que han ido incorporándose por temas de seguridad, eso debe ser de incendios. Pero esas pequeñas rejillas, incluso en algún caso, utiliza un sistema de como generando como un pequeño foseado y por ahí sale el sistema de calefacción, ¿no? Vamos a ver. Esto es el baño de la Villa Karma. A veces hay espacios de estos que si cogiéramos ahora y los pintáramos todo de un color monocolor, nos parecería un ejercicio de pureza de líneas brutal, ¿no? Pero claro, la elección del material, este mármol oscuro, no sé exactamente cuál es, me recuerda al negro marquina, oscuro con esas vetas tan marcadas blancas, es que claro... Tenemos que tener en cuenta que el os, que eso sí que está, bueno, en los estudios de trabajo, se habla siempre de que tuvo la suerte de que en su infancia estuvo rodeado de muchos oficios, ¿no? Muchos oficios artesanales, pues su padre era cantero y escultor, pero luego montaba unos talleres donde no solamente realizaba parte de sus trabajos, donde intervenía la madera, intervenía el vidrio, intervenía el mármol, intervenía la madera. Y en estos talleres que por las imágenes que tiene ocasión de ver, pues trabajaban 20, 25 personas y unos oficios muy diversos, ¿no? Y a veces lo referencia en algún momento Lord recordando esos años de infancia, porque su padre murió cuando él tenía 11 años, y hablaba de eso, que le había marcado mucho el conocer, el ver cómo se trabajan los materiales, ¿no? Y lo que transmiten los materiales. A veces el mármol no necesariamente tiene que transmitir frialdad, sino a veces también puede transmitir calidez. Es una cosa que él habla, que los materiales no necesariamente tienen que ser de una manera, es cómo se trate, ¿no? En el lugar o combinado con quién. Esa combinación que hace él con mucha solvencia hace de utilizar madera y mármol, ¿no? Por eso que a mí me ha gustado porque cuando intentamos conocer mejor los espacios donde van a vivir estos pequeños electrodomésticos, cuál era la situación de una vivienda, ¿no?, antes de que llegara la electricidad, ¿no?, cómo se organizaban esos espacios. O sea, el interiorismo estaba en manos absolutamente de las familias. Absolutamente las familias. Y cualquier ejercicio tan sencillo como coger las plantas o los trabajos, los proyectos de las villas que se hacían en el 19 o en el 18, vemos que al final la estética de la casa y la funcionalidad de la casa, al final esas pautas las iba marcando la mujer en cierta medida, y pequeñas reformas que se iban haciendo y se iban mejorando, ¿no? Y hay una gran literatura. Lo sorprendente es que hay muchísima literatura. O sea, el racionalismo nace mucho antes, por favor. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando Gideon, en el famoso libro de mecanización de la casa, es un libro magnífico, que deberían de reeditarlo, lo he visto Gustavo Gili hace 50 años o 40 años, no sé los que hace. Y en este libro habla de las ingenieras domésticas, habla de la labor de las mujeres dentro de la casa. O sea, hablar en el 19 de armarios empotrados y hablar en el 19 de climatizar una casa, lo costoso que era, y que por qué teníamos las viviendas tenían 3 metros y medio, 4 metros de altura, cuando sería suficiente. Los más de una vez hizo una especie de modulador, no a la altura de un Le Corbu, pero hizo un modulador donde hablaba de eso, de las alturas humanas, ¿no? Porque el hombre dentro de la casa tiene que ya ser el que poco marcara esas proporciones que había perdido totalmente. Lo que pasa es que todo, al final, son desde dentro de la casa se van generando estos cambios que los perciben muy bien, que luego el movimiento moderno no conecta. O sea, él sí que abre los ojos a la modernidad en el sentido de que las fachadas tienen que ser honestas, limpias, con huecos sin decorar, pero en cambio el interior, que él reivindica como el espacio donde se habita, donde las familias realmente tienen mucho que decir, es tremendo, y claro, es como, yo creo que es una asignatura pendiente. Yo creo que hay una parte de la arquitectura moderna que está por lo menos por poner en justicia a todas estas mujeres que realmente han hecho evolucionar este espacio interior, ¿no? De forma anónima, de forma silenciosa y a través de pequeños chascarrillos, porque en el fondo estos libros o esta literatura que hay de racionalidad dentro de la casa, de cómo organizar los espacios interiores, que me sorprendió enormemente cuando los al recibir el encargo de viviendas sociales y viviendas pareadas en la ciudad de Viena a través del ayuntamiento, hace mención a la mujer americana, que es la que organiza realmente o que hace evolucionar realmente los interiores domésticos, ¿no? Bueno, esto es la Casa Müller. Creo la Casa Müller, junto a para mí, de lo que conozco de los, la Casa Müller y el American Bark, quizás sean las dos piezas que mejor reconstruidas están y que mejor se conservan. Y además tienen todo un sistema de mantenimiento, de visitas guiadas, magnífico, muy organizadas y con una profesionalidad tremenda. Bueno, son imágenes de época. A mí me gusta, como siempre digo, de época, porque se veía estos cambios, ¿no?, de estos frentes forrados de mármol, que es, con esa alineación con los paños tersos de yeso. Esto me parece una estancia magnífica, me parece magnífica. Yo tengo que decir que estoy muy de acuerdo en que esa idea de los arquitectos coetáneos de los que había que diseñar toda la vivienda, hasta el último detalle, que es decir, lo de la arquitectura total, había que diseñar las manetas, había que diseñar las puertas, había que diseñar las butacas, los sillones. Me parece horrendo. O sea, que ofrecer a un cliente que no se tenga que preocupar de cómo tiene que vivir, de arroparse de vivencias propias, de cosas que realmente se sienta a gusto, y que el propio arquitecto imponga una estética para que todo quede en armonía, a mí me parecía que es el gran error de que el arquitecto tiene que dejar su impronta dentro de los espacios interiores. Y los... Bueno, el resultado a veces que a mí me deja un poco desconcertado, ¿no? Porque hay algunos muebles, por ejemplo, la butaquita esta de la derecha, que quieres que te diga, la chipendala aquella, pues vos compras a lo mismo. Pero otros elementos me parecen muy interesantes, por la geometría, que está, responde bastante bien a lo que Loss nos está indicando, ¿no? O nos está diciendo de que, o sea, y él tampoco propone de diseñar muebles para la casa, sino puntualmente ha ido diseñando algunos muebles que curiosamente siempre son inspirados en otros, siempre tienen las raíces en algo ya conocido. Me parece como teoría es mucho más interesante, y luego los espacios son mucho más, tienen esa denominación que a mí me gusta mucho, que los alemanes llaman Gemütlich, que es una palabra que resume muy bien lo que es esa sensación de hogar, esa sensación de dentro de la casa, de una cierta protección, de estar a gusto, que es muy difícil de traducir, porque el sentido de la casa que tienen los centros europeos no tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Con los latinos, ¿no? Bueno, esto también me parece que todas estas geometrías envolventes, la alineación de tanto de las focaladas, de los arrimaderos, de las estanterías. Bueno, esto es una pequeña maldad, que es una manivela con un popo que supongo que nos recordará algunos diseños próximos. Esto también es muy interesante, todos los armarios. Esto es lo que es el vestidor de la señora, ¿no? Que ya, como bien en la exposición se explica, todo en maderas claritas, en lacas blancas, los espejos, toda esa alineación de la puerta y el armario. Los interiores son magníficos. Y es una de las cosas que me llamó mucho la atención, es cómo estaban resueltos los interiores. Bueno, esto siempre es el pequeño toque oriental que muy, muy puesto en aquellos años en las viviendas. La cocina. Aquí un poco tenemos lo mismo. Las famosas suite de la cocina de Frankfurt las incorpora en la cocina. Y aquí os he dejado caer unas imágenes de algunos trabajos que hemos hecho los últimos años de interior. Las influencias yo creo que están muy claras. Me gustaba un poco enseñarlo porque, en fin, es esa forma de revestir las escaleras, generar la solución del espejo a la inversa, ¿no? Esto es una reforma de una vivienda, que aquí es muy curioso, porque claro, nosotros intentamos siempre que los elementos estructurales queden embebidos en los armarios, en los panelados, etcétera, etcétera. Pero en este caso, el pilar ese estaba allí. Y la solución nos la dio Loss. Y ahí la tenemos. Y esto también son algunas de las propuestas de que esta solución de bajar la piedra viene por aquí y ya abraza el resto de la escalera. Aquí también se ve un poco esta alineación del escalón con la parte que viene ahí. Y esto es todo. Pasado del pueblo. Gracias. Es que me he enrollado mucho, pero no sé si queréis hacer alguna pregunta. Yo no.
Una consulta técnica. Si ahora nos caen los mármoles de las paredes verticales, ¿cómo se aguantan los mármoles del techo en el American Bar?
Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Y hemos tenido... hay una rehabilitación en Valencia que quisimos generar todo un pórtico con una pieza de mármol en la parte superior, Y claro, tuvimos que hacer unos anclajes con unos pegamentos especiales y además queda trabado al revestimiento vertical. O sea, que no queda... Pero aquí es sorprendente cómo se han podido aguantar. Y claro, estamos hablando de que esto es el año 17, tiene más de 100 años. De hecho, hay una anécdota, creo que sale en el catálogo, donde él los empeña en que el artesonado lo quiere de piedra. Y claro, el cantero dice que no, que eso se va a caer y tal. Y no sé, se queda un poco diciendo y dice, yo quiero que esté... No sé, le hace una afirmación de manera que no sé de qué manera lo sedujo. No volvió a discusión esto y el que hace la crónica dice, han pasado 20 años, es una crónica 20 años después, y dice, y aún siguen allá arriba. Y más con los materiales de entonces, que ni los adhesivos eran lo que son hoy, ni está trabado en ningún punto, que decir que aún podía aguantarse de un lado. A mí me parece sorprendente. Es un poco contra natura. Realmente estos caprichos a veces... Lo que pasa es que tiene esa fuerza... Yo reconozco que cuando lo ves... Primero esa geometría escalonada, una profundidad visual, y luego, no sé, parece que esa contradicción, ¿no? De algo debería ser más ligero que es muy pesado, ¿no? Es cuando se empieza un ascensor, ¿no? Es decir, yo cuando veo un ascensor que le ponen un bloque así de mármol dentro, no acabo de entenderlo muy bien. Pero bueno, es un poco la misma historia.
Doncs moltes gràcies per venir i recordar-vos això, que l'exposició està oberta fins al 25 de febrer. Bona nit.